Sí, mira, realmente la referencia que puedo analizar es, por ejemplo, lo que pasó antes de la pandemia en el año 2018-19. Esta fecha se asemejó, prácticamente se igualó a la de Navidad,
Mira.
comercialmente hablando. Después, por supuesto, sufrió lo que sufrió todo el comercio, bueno, todos sufrimos. Pero este año, por las expectativas que se han ido creando por el comportamiento del público estos primeros días, nos da la esperanza de que volvamos a retomar esta importancia en el festejo del Día de la Madre, que comercialmente nos viene muy bien para paliar todo lo que hemos tenido que sufrir estos 2 años, ¿no?
Seguro. Ya podríamos empezar a hablar, digamos, de una recuperación en el sector. O digamos, el ticket promedio, lo que se gasta en promedio comparado con años anteriores. Pienso en el último Día de la Madre, ha sido más bajo que años anteriores.
Mira, hay algunos índices, algunos indicativos que nos dan la esperanza de que esto pueda llegar a ser importante, puesto que a partir del 1 de octubre en muchos negocios ya se empezaron a vender sus productos con el moño, pidiéndolo para regalo. Eso es un buen indicativo de que la fecha en sí, si bien el día sábado, vísperas del Día de la Madre, es el top top,
Sí.
pero
Sí.
que puede llegar a ser muy, muy interesante.
Roberto, tiene que ver, lo relacionan no solo al cobro de los saberes, del sueldo de la gente, sino también al cierre de tarjetas de crédito.
Bueno, la tarjeta de crédito, Lucía, ha pasado de tener este año una injerencia tan
Claro.
importante en las ventas al consumidor final que realmente históricamente fue de primero del 30, después del 50%, hoy en día realmente es importantísima, está llegando al 80% y lo puede llegar a pasar en algunos casos.
Un montón.
Así que
A pesar digo, a pesar de que en algunas, digo, en 3 cuotas podés llegar a comprar con algún interés acotado, pero digo, en 6 o en 12, el interés que te cobra la tarjeta, depende del convenio con cada comercio, digo, es grande,
claro.
pero termina siendo lo que a uno le conviene si no tiene el efectivo.
Exactamente, porque en épocas inflacionarias es un buen negocio en comprar, digamos, para el usuario comprar a plazo porque termina diluyéndose la deuda, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa en general. Esa es la experiencia que nos han dejado todas las otras inflaciones que hemos transitado, ¿no?
Claro.
Comercialmente hablando, ¿no?
Claro, y en términos de, sí, por ahí sin ser tan específicos, ¿no? Todavía no hemos pasado el Día de la Madre, pero según la experiencia anterior, ¿cuál es el sector, digamos, que más vende pensando en regalos para la madre? ¿La parte de ropa, la parte de perfumería, la parte de accesorios? En los últimos tiempos entiendo que también se han sumado fuertemente, no sé, la parte de gastronomía, desayunos, meriendas, almuerzos, picadas.
Bueno, sí, son muchos los rubros. La telefonía, no hay
Claro.
que olvidarse también de los artículos del hogar,
Claro. Se le
la
sigue
ropa, el
regalando eso a mamá,
calzado,
¿no? El artículo
son
del
muchos
hogar.
los rubros.
Claro. Se le sigue regalando mucho a la madre los artículos para el hogar, ¿no?
Sí, porque se convierten en prácticos, es decir, aparte del festejo, hacer práctico es tan difícil llegar muchas veces que, bueno, se aprovechan estos eventos para decir, bueno, vamos a renovar parte
Claro.
del mobiliario que tenemos en la casa, para el hogar, ¿no?
Fantástico. Roberto, y en relación al sector, ¿cómo está finalizando el año? Sobre todo pensando en que se viene un evento muy importante que sucede cada 4 años, que tiene que ver con el Mundial y muchas veces motoriza, usted mencionaba, por ejemplo, el sector de electrodomésticos, la compra de televisores, por ejemplo, para ver el Mundial. ¿Hay expectativas? ¿Se está pensando en alguna promoción en particular en torno a eso? ¿Hay preguntas, consultas de la gente en torno a
Mira,
ello?
Sí, hay, se producen dos cosas muy diferentes. En algunos rubros, bueno, los que viajan, los que desean ver el partido en su casa, renovar los televisores y todo eso. Y por el otro, el día que hay un partido importante, comercialmente no queda nadie en la calle. Claro. Entonces, no es beneficioso en ese aspecto.
Claro.
Pero salvando esa... estoy planteando las dos realidades que se producen a partir de los mundiales de fútbol. Esa es nuestra experiencia. Bueno, se ven comprometidos hasta las clases en los colegios, lo sabemos muy bien, porque todos somos fanáticos de Argentina y del fútbol, ¿no?
Claro.
Así que se dan las dos cosas, ¿eh?
Me vengo, le voy a cambiar de tema, como venimos, digo, pero... Se viene un fin de semana largo, Roberto, y sabemos que esos fines de semana largo terminan armando un lío en el tema del comercio, porque se abre o no se abre, abrimos o no abrimos, el lunes o el viernes, ¿qué trabajamos? Porque el sábado el comercio labura, digo, ¿tenés idea cómo has hablado con los comerciantes? ¿Cómo va a ser este fin de semana? ¿Qué piensan de estos fines de semana largo?
Nosotros, cada vez que se produce un hecho de estos, hacemos una encuesta para tener una idea de cuál es el comportamiento, más allá de lo que decida a último momento el comerciante, que muchas veces toma la decisión unas horas antes para ver cómo se plantea el panorama. Pero debemos recalcar lo siguiente. Villa María pretende, ya desde hace muchos años, ser una ciudad turística. Él tiene muchísimo para ello. Entonces tenemos que atender al turismo. Nosotros estamos afectados directamente a la región por la cual hemos trabajado tanto tiempo para convertir a Villa María en un polo comercial. Ahora tenemos que atender a la gente. La gente viene, entonces estamos obligados, lo mismo que hacen los palos, lo mismo que hacen en las sierras, lo mismo que hacen en Mar del Plata, en cualquier otro lugar. Entonces, por ejemplo, el día viernes, porque nosotros tenemos entendido, es un día normal, por supuesto, cumpliendo con todas las normativas, ¿no es cierto?
Sí.
Y el día lunes, seguramente va a haber quienes abren mediodía y se verá. Habrá quienes cierran, muchas empresas, por ejemplo, que no son de Villa María, que siguen directivas, por ejemplo, de Buenos Aires, de otras ciudades, se hace lo que la casa central defina, entonces, bueno, lo que va a hacer Buenos Aires lo afecta, digamos, a estas sucursales.
Clarísimo. Y traigo, Lucy, me permitís un debate que habíamos tenido el otro día y se lo traslado a Roberto porque entiendo que hace un par de años se había comenzado a hablar sobre el tema del horario comercial cortado y el horario comercial corrido. Le cuento a Roberto, hace un par de días se armó un debate con muchos mensajes que recibimos por parte de la audiencia en torno a eso y muchas consultas sobre por qué en Villa María no se puede pensar, digamos, como en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en un horario de atención comercial corrido y no cortado. ¿Se discute eso entre los comerciantes? ¿Ya es un tema saldado? ¿Directamente vamos a seguir como estamos? ¿Cuál es la mirada de usted en torno a esto?
Mira, es muy difícil poner de acuerdo al comercio en general con respecto a los horarios de apertura y cierre. Históricamente ha sido así, cada uno tiene una necesidad diferente. Entonces, nosotros desde Acobin venimos bregando para que no el horario corrido, el horario extendido.
Bien.
¿Por qué? Porque de esa manera se genera más empleo,
claro,
se generan más recursos para la ciudad. Y estamos a la altura de las circunstancias, es decir, no podemos creer de que Villa María es un polo comercial importante si no podemos atender a la gente que se tiene que quedar 4 horas a la siesta esperar que venga un colectivo y no poder hacer sus compras porque el comercio está cerrado. Hoy en día, todo eso, lo que nosotros empezamos hace cerca de 8 años, está empezando a querer ver sus frutos y no creo que vaya a pasar mucho tiempo más sin que esto, en gran medida, se vaya a ir dando. Ya estamos viendo que poco a poco el comercio que empezó a probar esta medida del horario extendido no volvió atrás, así que creemos que son síntomas importantes y que a la larga o a la corta esto va a terminar produciéndose.
Claro, la realidad es que para ponerlo en palabras, uno va a Carlos Paz, como nombraba recién Roberto, y los comercios están abiertos desde las 9 de la mañana hasta la hora que se cierre.
Sí, sí, sí.
Y siempre tenemos esta cuestión de, che, no queremos que sea una ciudad turística, pero ¿qué hacemos? También quizás desde el municipio se podría dar algún incentivo, alguna cuestión para que esto suceda, porque la realidad es que le genera un gasto al digo, una inversión en principio al dueño del comercio.
Mira, nosotros estamos esperando que tener la oportunidad, no podemos hacerlo nosotros, tiene que, como bien dice Lucía, intervenir el municipio para convocar a los bancos, por ejemplo, y que cambien el horario de apertura y cierre. Eso acompañaría muchísimo a tomar la decisión, por ejemplo, una de las medidas que se pueden tomar.
Claro.
Bueno, nosotros las hemos ido proponiendo, pero bueno, por supuesto que llevan su tiempo para poder ir acomodándolas. Pero claro, créame, yo en Carlos Paz he visto trabajar los negocios hasta las 12 de la noche.
Claro.
Entonces, yo no, qué sé yo. Porque hay muchas cosas que juegan a favor del comerciante cuando toma una decisión de este tipo. Por ejemplo, no pagar más que el que está pagando, porque tener el comercio abierto 8 horas, o tenerlo 2, o tenerlo 16, no quiere decir de que alguien va a trabajar esa cantidad de horas por día.
No.
Pero, ¿no es cierto? Se entiende claramente que eso no existe, no puede ser ni aconsejable, ni para los dueños, ni para los empleados.
No, claro.
Así que hay que buscar la manera de encontrar de que esto siga produciendo, digamos.
Fantástico. Y la última, al menos de mi parte, Roberto, la pandemia, al menos durante 2020, obligó a que los comercios tengan que reconvertirse hacia una experiencia, digamos, de venta electrónica o por internet. Esa tendencia que se vio en el año, ¿se mantiene ahora? ¿Los comercios siguen vendiendo por internet o por redes sociales o volvieron, digamos, al cara a cara?
Las redes sociales son una gran ayuda, pero no vienen a suplantar a la presencialidad de ninguna manera.
Bien.
Por suerte ya está. Lo que ocurrió durante la pandemia es que esto se viralizó, esta forma de trabajo, pero en su gran mayoría, y por eso veíamos las diferencias de precio, eran como las saladitas, así, se comercializaba mercadería que no pasaba por el registro, ni pagaba impuestos, ni ningún tipo de control. Entonces, cuando todo eso empezó a controlarse, ya pasaron a ser un poco más caros. Así que, hoy por hoy, es una herramienta como el teléfono,
sí,
como lo fue el fax, muy útil. Igualmente hay rubros que sí se manejan muy bien con la venta online, pero es un complemento, no, yo no creo que vaya a ser definitivo.